Ahora estamos en pleno verano, aunque este verano ha sido bastante impredecible. Hemos tenido algunos días calurosos, pero también algunos días más frescos, como hoy. Algunos de ustedes han hecho planes de vacaciones para ir a algún lugar. Algunos de ustedes tomarán un descanso y se quedarán aquí en la ciudad. Y eso está muy bien. Es genial irse de vacaciones. Es un buen momento para recargar energías. Tuvimos un invierno especialmente nevado aquí en Gdansk, así que deberían tomarse un tiempo para ir a un parque o a la playa este verano. La Biblia no habla mucho sobre irse de vacaciones, pero sí habla mucho sobre el descanso. En el Antiguo Testamento vemos el mandato de guardar el Sabbat en el séptimo día de cada semana. Un día para no trabajar, un día para recargar y renovar fuerzas. Había festivales y fiestas para la nación de Israel, momentos señalados para dejar de trabajar y reunirse en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús animó a sus discípulos a apartarse y descansar. Y Jesús también nos dio un ejemplo de cómo recargarnos y renovarnos. Un ejemplo que sería sabio seguir este verano. Miren conmigo la primera parte de Lucas 5:12. Mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Jesús estaba realizando su ministerio, y un hombre lleno de lepra se le acercó. Esta era una enfermedad de la piel que causaba daño a los nervios, y empeoraba con el tiempo. Era fácil de ver porque aparecía en la piel, y era muy contagiosa. Por eso no se quería estar cerca de alguien que tuviera la enfermedad de la lepra. Ese era el aspecto físico. Pero también existía un aspecto espiritual en ese entonces. En el Antiguo Testamento vemos este lenguaje de estar limpio o estar impuro. En aquel tiempo, solo se podía venir delante de Dios si uno estaba limpio. La idea era que, los seres humanos somos espiritualmente impuros, y no podemos acercarnos a Dios en adoración, a menos que estemos limpios, ya que Dios es santo. Así que, había ciertas leyes en el Antiguo Testamento que daban regulaciones y reglas para las personas que tenían lepra, y para quienes entraban en contacto con ellas. La ley decía que alguien que tenía lepra era impuro. La ley decía que la persona debía dejarse crecer el cabello, vivir sola y mantenerse alejada de otras personas. La persona con lepra permanecería impura hasta que su lepra desapareciera. Ahora podrías pensar que esto es un poco cruel, pero esta enfermedad era sumamente contagiosa, por lo que no querían que otras personas contrajeran lepra también. Esto era, por así decirlo, la cuarentena del Antiguo Testamento. Así que existía el aspecto físico y el aspecto espiritual de ser impuro. Pero además, tener lepra era, digamos, una enfermedad social. La gente tenía miedo de estar cerca de alguien que tuviera lepra. Temían que también pudieran contagiarse. Así que las personas mantenían su distancia. Así que puedes imaginar lo difícil que sería esto, social y psicológicamente. En resumen, tener lepra era algo malo. Un autor dice que era como una muerte en vida. Y en el versículo 12, leemos que este hombre estaba lleno de lepra. No tenía un caso leve de lepra. Estaba cubierto de ella. Así que desde que este hombre contrajo la lepra, probablemente estuvo solo. Lo más probable es que la gente lo mirara de manera extraña. Probablemente no tenía amigos. Nadie se acercaría a él. Era un marginado. 12. Mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se le acercó un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra, y le rogó, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Así que el hombre con lepra ve a Jesús y cae a sus pies. Ahora bien, esto fue un acto muy valiente de este hombre. Este no era el procedimiento normal para una persona que era impura. Después de todo, ¿por qué una persona limpia querría asociarse con una persona impura? Y dice que si Jesús quiere, puede sanarlo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra sí puede tener diferentes significados. A veces, la palabra sí puede significar que hay una alta probabilidad de que algo suceda, mientras que otras veces puede significar que hay una baja probabilidad de que algo suceda. En este caso, el leproso usa sí con una baja probabilidad. Él no duda de que Jesús pueda sanarlo. Duda de que Jesús esté dispuesto a sanar a alguien como él. Permíteme repetirlo. El hombre con lepra no duda de que Jesús sea capaz de sanar a alguien. El hombre con lepra duda de que Jesús quiera sanar a alguien como él. El hombre duda de que Jesús realmente lo vaya a sanar a él, de entre todas las personas. Quiero decir, ¿no debería Jesús estar con personas limpias? En mi opinión, una de las cosas que impide que la gente se acerque a Dios en busca de ayuda es la creencia de que Dios solo busca personas buenas, personas limpias, personas que siguen todas las reglas, personas que hacen todo lo correcto, personas que hacen esto, pero no hacen aquello, y por eso piensan que deben limpiar sus vidas antes de acercarse a Dios. Intentan hacerse limpios, y lo intentan, pero nunca funciona. Y, sin embargo, aquí está este hombre leproso, un marginado social, y se acerca a Jesús, se postra sobre su rostro, y le pide a Jesús que lo limpie. Fíjate que el hombre no le pide a Jesús que lo sane, sino que le pide que lo limpie. Cuando este hombre vino a Jesús, tenía conciencia de su condición. Él sabía que no estaba limpio. Sabía que solo Jesús podía hacerlo limpio. Esa es una parte fundamental de la historia y de cada una de nuestras historias. El primer paso para una relación con Jesús es admitir que no estamos limpios espiritualmente. Si piensas que eres autosuficiente y perfecto, probablemente no tengas mucho interés en Jesús. Después de todo, ¿por qué buscarías a un Salvador si no crees que necesitas ser salvado? Pero la Biblia dice que un corazón quebrantado y contrito, Dios no desprecia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si te acercas a Dios con un corazón quebrantado y dices, Señor, he pecado contra ti, límpiame, la gracia de Dios inundará tu vida mucho más rápido de lo que puedes imaginar. Un autor escribió, el pecado controla a las personas mediante dos mentiras opuestas. La primera es que no somos pecadores, que no hay nada malo en nosotros. La segunda es que somos pecadores, pero que somos tan malos que estamos más allá de toda ayuda. Este hombre con lepra entiende su condición. Sabe que no está limpio, sabe que hay algo mal en él, pero no piensa que está más allá de toda ayuda. Así que se arroja a la misericordia de Jesús. Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó. Si estás aquí hoy y no sabes mucho acerca de Jesús, o todavía no tienes una relación con Él, este es Jesús. Esta es la esencia de Jesús. Este es el corazón de nuestro Dios. Dice que Jesús extendió su mano. Probablemente fue porque el leproso estaba algo alejado de Jesús, ya que el leproso sabía que estaba impuro. El hombre con lepra sabía algo sobre Jesús, que podía sanarlo, pero aún no conocía completamente a Jesús. Todavía no tenía una relación con Él. Así que Jesús extendió su mano y lo tocó. Ahora bien, Jesús no tenía que tocar a este hombre. Jesús podría haber dicho simplemente, «Sé limpio», y el hombre habría sido sanado. De hecho, en el Antiguo Testamento se decía que si una persona limpia tocaba a una persona impura, la persona limpia se volvía impura. Eso significa que este leproso probablemente no había sido tocado en años. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas no recibir un abrazo ni ningún tipo de contacto humano durante años? ¿Te imaginas lo difícil que sería? ¿Te imaginas cuán grande sería tu deseo de ser tocado? Había estado impuro por tanto tiempo que probablemente había olvidado cómo se sentía ser tocado. Pero Jesús se acerca y lo toca. Jesús entra en la realidad de este hombre. Entra en el mundo de este hombre. Esto no fue una sanidad a distancia. Esto fue algo personal. Jesús extendió su mano y lo tocó. Me imagino que había personas que vieron esto y pensaron, ¿qué está haciendo Jesús? Él no debería tocar a este hombre. Podría volverse impuro también. Pero este es Jesús. En los evangelios vemos a Jesús pasando tiempo con pecadores y marginados. Pasó tiempo con personas como este hombre con lepra, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, los rechazados. Él pasa tiempo con personas que han tomado decisiones terribles en el pasado, que han arruinado sus vidas, personas rotas, que sufren. ¿Y quiénes eran los principales enemigos de Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿No eran acaso las personas llamadas religiosas? ¿Las personas que pensaban que podían cumplir la ley perfectamente? ¿Las personas cuyas vidas parecían excelentes por fuera? Estas serían las personas con las que pensaríamos que Jesús estaría interesado en estar. Pero no. Jesús volvía loco a estos religiosos, porque pasaba tiempo con estos marginados, estos pecadores, estas personas que eran impuras. Y aunque estas personas religiosas podían memorizar la Biblia, podían hacer lo que decía la ley, y sus vidas se veían bien, no tenían ningún entendimiento de la gracia de Dios. Ninguno. Se lo perdieron. Pensaban que Dios los aceptaba según su propio desempeño, que mientras más cosas buenas hicieran, más Dios los aceptaría. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos acepta basándose en el desempeño de Jesús, no en el nuestro, basándose en lo que Él hizo en la cruz, que Él pagó por nuestro pecado. Y vemos esa verdad de una manera hermosa aquí. No se trata de intentar hacernos limpios a nosotros mismos. Se trata de acercarnos a Jesús y pedirle que nos limpie. El versículo 13 dice que Jesús tocó a este hombre y el hombre quedó limpio. Aquí empezamos a ver que Jesús está trayendo el nuevo pacto. Ya no son las leyes ceremoniales las que nos hacen puros, es Jesús. Jesús se acerca a pecadores impuros como este hombre y como nosotros, y nos hace limpios. Jesús era la única esperanza de este hombre. Y en su momento de desesperación, Jesús se acercó, lo tocó y lo sanó. Jesús entra en el mundo de este hombre, y como agua para un sediento, como comida para un hambriento, Jesús lo toca. Supongo que ninguno de nosotros aquí tiene lepra, pero la Biblia dice que todos han pecado y se han vuelto impuros. Nuestra piel puede parecer normal, pero nuestra condición es igual a la de este hombre. Para que Dios nos acepte, debemos estar limpios, pero no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Solo Jesús puede limpiarnos. Siempre me conmueve esta historia cada vez que la leo, porque muestra la compasión de Dios, el cuidado de Dios y el poder de Dios para hacer grandes milagros. En esencia, los versículos 12 y 13 son un hermoso retrato del Evangelio. Estamos sin esperanza antes de encontrarnos con Jesús, pero somos transformados después de que Él nos toca. Jesús cambió la vida de este hombre ese día, y Jesús todavía sigue cambiando vidas hoy en día. Jesús puede cambiar radicalmente tu vida hoy. Él todavía desciende y nos toca. Él todavía sana hoy. Mira el versículo 14. Y le mandó que no lo dijese a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Solo podemos especular sobre por qué Jesús quería que el hombre guardara silencio, pero podría ser que Jesús no quería ser visto únicamente como un hacedor de milagros. No quería que la gente malinterpretara cuál era su propósito. Y vemos este tipo de periodo intermedio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, cuando Jesús le dice a este hombre que vaya al sacerdote y pase por el proceso descrito en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en este punto el antiguo pacto está empezando a desvanecerse. Versículo 15. Pero aún más se extendía su fama, y grandes multitudes se reunían para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Jesús le dijo al hombre que guardara silencio, pero eso realmente no funciona. La gente habla, ¿verdad? Y este informe sobre lo que Jesús había hecho comenzó a difundirse. La gente venía de todas partes, no solo para ser sanados físicamente, sino para escuchar las enseñanzas de Jesús. El versículo 15 dice que grandes multitudes venían a Jesús. Al principio de su ministerio, Jesús salió y buscó a sus discípulos. Él fue hacia ellos. Ahora la gente viene de todas partes hacia Él. La noticia se está propagando rápidamente, y la gente viene a Jesús para ser sanada. Nosotros veríamos lo que está pasando, y diríamos que este es el momento de Jesús. Muchas personas vienen a Él, así que este es su gran momento para enseñar y sanar. Este es su momento para aprovechar la oportunidad. Pero luego leemos el versículo 16. Pero él solía retirarse a lugares desiertos y orar. Tal vez tu traducción incluso diga que Jesús a menudo se retiraba a lugares desiertos para orar. Era algo habitual que él hacía. Así que en el momento de oportunidad para Jesús, cuando las multitudes estaban a su alrededor, cuando había increíbles oportunidades para ministrar, ¿qué hacía? Él se apartaba, se retiraba, se alejaba. Leemos eso hoy en día, y mucha gente diría que eso no tiene sentido. ¿Por qué no aprovecharía la gran oportunidad? La gente venía a él, entonces ¿por qué intentaría alejarse de la gente? ¿No estaba Jesús desperdiciando una buena oportunidad? Podría haber enseñado a más personas, podría haber sanado a más personas, podría haber tocado más vidas, podría haber hecho más y más y más. Y como dije, esto no fue algo de una sola vez. Jesús hacía esto regularmente. A menudo se apartaba de las multitudes, a menudo se alejaba de las personas que estaban necesitadas. Y no eran unas vacaciones para Jesús. No se iba a una montaña solo para alcanzar sus 10,000 pasos ese día. No, para Jesús no se trataba solo de hacer ejercicio. Había un propósito en su retiro. Había una razón por la que se alejaba. Y esa razón era orar, pasar tiempo con Dios el Padre. Hay tres ideas sencillas en el versículo 16. Permíteme desglosarlas. 1. Jesús se apartaba. Apartarse es retirar algo. Si yo retiro dinero de mi cuenta bancaria, estoy sacando ese dinero para ponerlo en otro lugar o para comprar algo. Jesús solía apartarse de la gente, pero también se apartaba de su ministerio habitual. Se alejaba de las personas, se alejaba de su rutina normal para pasar tiempo con el Señor. La mayoría de nuestras vidas tenemos nuestras rutinas. Nos despertamos, comemos algo, oramos, leemos la Biblia, vamos al trabajo, vamos a la escuela, pasamos tiempo con personas, comemos de nuevo, luego nos vamos a dormir. Y eso está bien. Es bueno. Es agradable tener una rutina. Es bueno tener estructura. Pero aquí vemos que también es espiritualmente sano apartarse de eso de vez en cuando. Eso no significa que tengas que hacer un viaje caro para salir de tu rutina habitual. Puedes ir a algún lugar gratis. No importa dónde, lo importante es apartarse de la rutina normal y del lugar habitual. Eso puede ser refrescante espiritualmente. Algunas personas encuentran muy renovador estar solas. Algunas personas encuentran espiritualmente renovador estar en la naturaleza, en la creación de Dios. Esto puede verse de muchas maneras diferentes, pero vemos aquí que Jesús a menudo se apartaba de su rutina habitual para renovarse espiritualmente. El verano es un buen momento para apartarse, para romper con tu rutina habitual. Tal vez siempre lees una determinada traducción de la Biblia durante tus devocionales. Puede ser bueno cambiar y leer una traducción diferente. Tal vez siempre lees tu Biblia, pero quizá durante el verano puedas salir a caminar por la playa y escuchar la palabra de Dios. No pasa nada por cambiar. Puede ser renovador cambiar la rutina. Hace unos fines de semana, sucedió que tenía todo un sábado para mí solo. Los niños no estaban. Missy estaba fuera haciendo algo. Y fácilmente podría haberme relajado y visto la televisión, o haber limpiado la casa. Pero pensé para mí mismo, días como este no se presentan muy a menudo. Así que en lugar de hacer algo que normalmente haría, déjame hacer algo que normalmente no haría. Así que aproveché ese día para estar afuera y construir algo. Normalmente, si estoy haciendo algo así, tendría puestos los audífonos. Estaría escuchando música o un podcast. Pero pensé, déjame hacer algo diferente. Así que no me puse los audífonos, y simplemente escuché a los pájaros, mientras trabajaba. Fue un gran día. Incluso diría que fue un día santo para mí. Un día apartado. La mayoría de los días estoy con personas. Ese día estuve solo. No tuve que apartarme de las personas como lo hacía Jesús. Simplemente sucedió así. Pero fue saludable para mí apartarme de la rutina normal y hacer algo diferente. Tómate un tiempo para apartarte este verano. 2. Jesús iba a lugares desiertos. En el versículo 12, leímos que esta sanidad del hombre leproso tuvo lugar en una de las ciudades. Jesús realizó gran parte de su ministerio en ciudades, porque es allí donde están las personas. Pero para recargarse espiritualmente, Jesús a menudo salía de las ciudades. ¿A dónde iba? Aquí dice que iba a lugares desiertos. Iba a lugares solitarios, lugares donde podía estar solo, lejos de la gente. A veces iba a la ladera de una montaña. Al inicio de su ministerio, fue al desierto para apartarse y prepararse para su ministerio. Al final de su ministerio terrenal, justo antes de la cruz, fue al jardín de Getsemaní. El tipo de lugar podría haber cambiado. Pudo haber sido un desierto, pudo haber sido una montaña. Pero lo que era igual es que estaba apartado y era un lugar en el que él podía estar solo. Se retiraba a lugares desiertos. Amo las ciudades. Soy una persona de ciudad. Me encanta la acción. Me encanta el ruido. Me encanta la gente. Pero también reconozco que las ciudades tienen muchas distracciones. Puede ser difícil estar en silencio en una ciudad. Parece poco probable que Jesús pudiera haber tenido este tiempo íntimo con Dios el Padre en la ciudad. La gente habría seguido acercándose a Él. Hay momentos en que simplemente tienes que alejarte. Tal vez no lo sepas, pero hay algunos lugares excelentes por aquí para escaparse. Lugares que son hermosos, tranquilos y gratuitos. Incluso en la ciudad hay algunos lugares desolados. Hay partes de la playa donde hay menos turistas en el verano. Me encanta ir al Parque Oliwa. También los acantilados en Gdynia. No el centro comercial, sino los verdaderos acantilados con vista al mar Báltico. Si quieres salir de la ciudad, te recomiendo las dunas de arena en Leva. Mi punto es que no tienes que gastar mucho dinero para llegar a un lugar desierto por aquí. No se trata del dinero. Generalmente se trata de tu agenda. ¿Vas a tomar el tiempo para apartarte y pasar tiempo con el Señor? Si Jesús lo necesitaba, ¿no significaría eso que nosotros lo necesitamos aún más? Pero Jesús sabía que su relación con Dios era lo más importante, y su calendario reflejaba eso. Tu relación con Dios es más importante que tu carrera, que tu escuela, que tus pasatiempos, que tus relaciones, etc. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, porque lo son. Pero tu relación con Dios es la más importante. Jesús entendía que su ministerio fluía de su relación con Dios el Padre. Las dos cosas no estaban en conflicto entre sí. Las dos cosas trabajaban juntas. De la misma manera, el tiempo con Dios no resta a tu carrera, ni a tus relaciones, ni a tu escuela. No le resta. Más bien, le suma, la bendice, te permite dar aún más fruto. He compartido esto antes, pero uno de mis malos hábitos es que siempre espero hasta el último momento posible para llenar el tanque de gasolina de mi coche. Espero hasta que está casi vacío, antes de llenarlo. Supongo que mi razonamiento es que, al esperar hasta que casi no tiene gasolina, solo hago un viaje, en vez de dos viajes si lo llenara cuando está a la mitad. ¿Cuánto tiempo me ahorra eso realmente? No lo sé. Probablemente no mucho. Tal vez me añada 3 horas más al final de mi vida. Pero esto es algo que yo hago. Espero hasta que el coche está casi vacío antes de llenarlo de gasolina. Y esto lleva algunos momentos bastante estresantes. Especialmente si estoy en un viaje largo por carretera, en un lugar que no conozco. Porque no sé si habrá una gasolinera o no. Incluso paso por otras gasolineras pensando, probablemente hay otra gasolinera después de esa. Incluso ignoro los letreros de advertencia que dicen, última gasolinera en los próximos 60 kilómetros. Pienso, ah, seguramente hay una nueva por ahí. ¿Por qué espero hasta que el coche está casi vacío antes de llenarlo? Realmente no lo sé. No tengo una buena razón. Y esto añade mucho estrés cuando el tanque está casi vacío. Déjame preguntarte, ¿así te sientes espiritualmente ahora mismo? Sabes que necesitas pasar tiempo con Dios, pero sigues retrasándolo, sigues posponiéndolo, sigues pensando, después lo haré. Pero si eres honesto contigo mismo, estás empezando a quedarte sin gasolina, hablando espiritualmente. No esperes hasta estar vacío para volver a llenar tu tanque. Pon a Dios en tu calendario. Busca un momento para apartarte y pasar tiempo con Él en un lugar desierto. Última observación. 3. Jesús oró. ¿Qué hizo Jesús en los lugares desiertos? ¿Qué hacía cuando se retiraba de las multitudes? Es sencillo. Oraba. No era complicado. Oraba. En los evangelios, eso es todo lo que dice. No hay más detalles. Simplemente oraba. Recibí un mensaje de alguien esta semana y me dijo que iba a tener algo de tiempo durante las próximas 4 semanas y quería saber algunas cosas que podría hacer para un retiro espiritual. Saludos a Lidia, si estás viendo esto. Y aún no le he respondido, porque quería enviarle este gran itinerario de, en este día, lee este evangelio, ayuna y ora al día siguiente. Escribe en tu diario sobre cómo Dios te ha bendecido al siguiente día. Lee un libro cristiano sobre este tema el día después, y así sucesivamente. Quería llenar cada día para ella con cosas espirituales maravillosas. Y esas cosas no son malas. Pero ni siquiera soy yo quien va a hacer el retiro, y ya me siento estresado por ello. Quiero darle el menú perfecto de opciones espirituales. Y de nuevo, todas esas cosas son buenas. Pero para Jesús, parece bastante sencillo. Él oraba. No era complicado. A veces miramos nuestros problemas y los analizamos desde todos estos ángulos diferentes. E intentamos pensar en todos los resultados posibles y bla bla bla, cuando en realidad lo que más necesitamos hacer es simplemente orar. No es complicado, es simple. Jesús se alejaba de todo y simplemente oraba. A veces se levantaba muy temprano en la mañana para orar. A veces oraba por la tarde. A veces Jesús oraba toda la noche. No conocemos el contenido de la mayoría de esas oraciones. Solo sabemos que Él oraba, y Dios hizo cosas asombrosas a través de Él. Aquí está mi punto principal. Somos bendecidos por poder pasar nuestros veranos en un lugar tan hermoso. De muchas maneras, tenemos lo mejor de ambos mundos. Tenemos la ciudad, pero hay muchos lugares cerca donde podemos apartarnos. Al planear tu verano, al llenar tu calendario, asegúrate de que haya al menos un día este verano en el que en tu calendario diga, retírate con Dios. Un día para que pases con el Señor en oración. lejos del ruido, lejos de la gente. Un tiempo íntimo con el Señor en un lugar desierto. Sí, quizás ya tienes planes para visitar Roma, China o tu país natal. Pero tengo el presentimiento de que tu día de retiro podría ser el mejor día de tu verano.